La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello Luna.
Por 267 votos a favor y 50 en contra, el Senado francés aprobó un proyecto de ley para consagrar el derecho al aborto en la Constitución. Es el último trámite parlamentario antes del Congreso extraordinario en Versalles, previsto para el lunes próximo. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó decidir sobre la demanda de inmunidad judicial de Donald Trump por los cargos contra él por intentar anular su derrota en las elecciones 2020. Esto en plena carrera del republicano para recuperar la presidencia del país. La región separatista y prorrusa Transnistria en Moldavia pidió la protección a Moscú para resistir a lo que ellos califican de presión económica del gobierno moldavo, gobierno proeuropeo que denunció este pedido como un acto propagandístico. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. Lo decíamos recién, el Senado de Francia aprobó el miércoles un proyecto de ley para consagrar el derecho al aborto en la Carta Magna del país, despejando un obstáculo clave para la legislación prometida por el gobierno.
Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes.
Esta noche el Senado ha escrito una nueva página en los derechos de la mujer. Esta votación reitera a aquellos que aún no lo saben que las mujeres de nuestro país son libres, decía frente a los senadores el ministro francés de la Justicia, Éric Dupond-Moretti, celebrando así que Francia se convierte en el primer país del mundo en blindar el aborto en su constitución. Los detalles de esta decisión con Ubaldo Bravo.
La votación se produjo después de que la Cámara Baja, la Asamblea Nacional, aprobara por abrumadora mayoría la propuesta en enero. La medida pasa ahora a una sesión conjunta de la Cámara para su aprobación prevista la próxima semana. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó tras la votación que su gobierno se compromete a hacer irreversible el derecho de las mujeres a abortar, consagrándolo en la Constitución. Ninguno de los principales partidos políticos franceses con representación legislativa ha cuestionado el derecho al aborto, despenalizado en 1975. Al presentar el proyecto, el gobierno argumentó que el aborto está amenazado en los Estados Unidos, donde la Corte Suprema anuló en 2020 una sentencia de medio siglo que lo garantizaba. En Polonia, un polémico endurecimiento de la ya restrictiva ley del aborto provocó protestas en el país el año pasado. El Tribunal Constitucional polaco dictaminó en 2020 que las mujeres ya no podrían interrumpir el embarazo en caso de malformaciones fetales graves, incluido el síndrome de Down.
El texto en Francia fue aprobado por 267 votos a favor y 50 en contra. La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó el miércoles examinar la inmunidad penal del expresidente Donald Trump y si puede ser procesado por las acusaciones de que interfirió en las elecciones de 2020. El tribunal tratará el caso a finales de abril con una decisión probable para finales de junio. También en Washington, los congresistas alcanzaron un acuerdo para financiar temporalmente el Estado federal y evitar así un posible cierre del gobierno. Este acuerdo llega al mismo día en que Mitch McConnell, el líder del Senado más longevo de la historia, que mantuvo su poder durante casi dos décadas, dejará ese cargo en noviembre, según lo anunció este miércoles y como lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
Mitch McConnell, líder republicano del Senado, anunció que dejará su cargo después de 40 años representando al estado de Kentucky en el Capitolio. Señor presidente y colegas, quiero decir que este será mi último mandato como líder republicano en el Senado. Cumpliré con mi trabajo que mis colegas me han asignado hasta que elijamos un nuevo líder en noviembre y tome las riendas el próximo enero. Así lo anunció McConnell desde la plenaria del Senado. Con 82 años, sus problemas de salud se complicaron tras la caída que tuvo en marzo del año pasado cuando se quebró una costilla y tuvo una contusión cerebral. Además, sus repentinos silencios en ruedas de prensa revelaron otros problemas de salud mental. McConnell, quien trabajó de la mano con Donald Trump cuando fue presidente para pasar la reforma tributaria que redujo sustancialmente la carga tributaria a las grandes empresas en este país y que confirmó la nominación de 3 jueces conservadores en la Corte Suprema de Justicia, ahora representa el ala de los republicanos que se opone a el expresidente Donald Trump. Además, el líder republicano responsabiliza a Trump por su rol en la toma al Capitolio el 6 de enero del 2021 y no se ha manifestado a favor de su candidatura a la reelección. Me informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Agregar de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en forma para cumplir sus funciones, según confirmó su médico luego de realizar el examen físico anual, que mostró que el mandatario de 81 años se encuentra en buen estado de salud. Transnistria, una región separatista de Moldavia apoyada por Rusia, pidió la protección de Moscú, esto en plena escalada de tensiones con el gobierno prooccidental moldavo. Explicaciones con Pablo Martínez Vega.
Las autoridades de la región separatista moldava de Transnistria, apoyada por Rusia, pidieron a Moscú que les proteja de, según ellos, la presión económica del gobierno de Moldavia. Gobierno que decidió este año una normativa aduanera que obliga a las empresas de Transnistria a pagar derechos de importación al presupuesto moldavo. Transnistria, un estado no reconocido que limita con Ucrania, ha mantenido su autonomía respecto a Moldavia durante 3 décadas con el apoyo del Kremlin, que tiene más de 1,000 soldados allí desde una breve guerra en 1992. Tras la invasión de Ucrania, las tensiones aumentaron en esta región, que afirma tener 220.000 ciudadanos rusos. Las relaciones entre Chisinau y Moscú también se han deteriorado porque el gobierno moldavo ha tomado un rumbo pro-europeo y ha acusado a Moscú de intentar desestabilizarlo. El gobierno ruso declaró que la defensa de los intereses de los ciudadanos de Transnistria era una prioridad y que la petición se examinará detenidamente.
Recordemos que en diciembre del año pasado la Unión Europea decidió abrir negociaciones de adhesión tanto con Ucrania como con Moldavia. Se agrava la crisis económica en Cuba, donde el gobierno anunció este miércoles que el costo del combustible aumentará finalmente un 500%, una medida decidida en diciembre y que, según el gobierno, es necesaria para reducir el abultado déficit fiscal, como lo explica el economista de la Universidad de Denver, Arturo Levy.
El tema es que la situación económica del país está en una situación desesperada. A los costos del el bloqueo y las propias fallas estructurales del sistema, se está agregando los costos de transición a una situación diferente por una bancarización y una unificación cambiaria mal manejada. Eso ha desatado una espiral inflacionaria en la cual el gobierno, tratando de revertir alguna de las medidas que tomó, ha tenido que tratar de lidiar con las consecuencias de todas esas cosas combinadas.
20 centavos de dólar era el precio de la gasolina. ¿Cómo era posible un precio tan bajo?
Los combustibles estaban subvencionados. Hace como 15 días atrás, la agencia Reuters se cuestionó si no había un diferencial o una brecha entre lo que el gobierno daba como dato de consumo de energía y lo que importaba, por lo cual es posible que hayan ocasiones que el gobierno está reportando combustible, pero a la venta interna está muy por debajo del costo del combustible en el mercado internacional, por lo cual el gobierno le hizo una subida de cerca del 400%. Eso yo creo que es lo que está pasando. Hay toda esa crisis y hay un ajuste que es necesario.
Ajuste que los críticos han tachado de inflacionista, inoportuno y carente de incentivo para la producción nacional. De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo hasta un 2% en 2023, mientras que la inflación cerró en un 30%. El gobierno de Venezuela propuso más de 20 posibles fechas para las elecciones presidenciales de este año, que van desde la última semana de marzo hasta principios de diciembre. En caso de elegir una fecha anterior al 1 de julio, el gobierno estaría violando un acuerdo que firmó en octubre con la oposición para que la votación tuviera lugar en la segunda mitad del año. Seguimos en América Latina porque este martes el gobierno de Nicaragua cerró 9 ONGs, entre ellas una católica y 3 evangélicas, señalando que incurrieron en incumplimientos en los reportes de sus finanzas y que sus bienes pasarán al Estado. Reacción del abogado del colectivo Nicaragua Nunca Más, Carlos Guadamuz.
En relación a la iglesia evangélica, decirte que se trata de una situación de control, un control que no es nuevo, porque de hecho desde el 2016 el Ministerio de Gobernación inició una exigencia a la Iglesia Evangélica de quiénes ingresaban al país, qué misiones ingresaban, con qué dinero entraban, a qué comunidades llegaban. Las iglesias evangélicas son masivas en Nicaragua, aglomeran una gran cantidad de personas.
¿Y sobre la cancelación de organizaciones económicas?
Bueno, las organizaciones gremiales y de producción, esto es un elemento de controlar el sector económico de la población. O sea, la idea es que nada se escape del control. Realmente está privando a todos los nicaragüenses de participar de cualquier espacio que pueda significar la autonomía, su libertad, en donde ellos puedan gestionarse. Y es una expresión, pues, del autoritarismo, de que todo tiene que estar dentro del Estado, gestionado completamente dentro del Estado.
Era Carlos Guadamuz, del colectivo Nicaragua Nunca Más, entrevistado por Ubaldo Bravo. Recordemos que desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, el gobierno de Ortega ha cerrado ya unas 3.500 ONGs. 6 semanas después de asumir el poder, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, busca cumplir con su principal promesa de campaña, terminar con la corrupción del país.
Cuando asumimos el reto de gobernar este país, lo hicimos sabiendo que nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos. Este gobierno no tolera la corrupción. Guatemala no puede volver a tolerar la corrupción. Queremos cambiar la historia.
Arévalo presentó así este miércoles una comisión formada por funcionarios, miembros del sector privado, de la sociedad civil y los pueblos originarios para identificar casos y proponer legislación contra la corrupción. Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y un 60% de sus casi 18 millones de habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina. La Amazonía brasileña registra casi 3.000 incendios en febrero, un récord para este mes del año, lo que expertos relacionan directamente con el cambio climático y la actividad agropecuaria, según los datos oficiales. Se trata del peor registro para el segundo mes del año desde que comenzaron a recabarse estos datos ya en 1999. Incendios también, pero forestales, y en Texas, estado que fue arrasado este miércoles, uno de estos incendios está aún fuera de control y cubre una superficie de casi 400.000 hectáreas. Es uno de los mayores incendios de la historia del estado. Según las autoridades, las llamas solo están contenidas en un 3% y han advertido que los daños a las comunidades podrían ser considerables. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 de la mañana, hora de París.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesita saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
RFI, la crónica cultural.
La Academia del Cine Francés entregó sus premios hace unos días en París, pero más allá de los ganadores, la ceremonia se vio sacudida por el discurso de la actriz Judith Godrèche, quien denunció el abuso sexual a cientos de adolescentes y actrices en el cine, algo que ella sufrió en carne propia. Nos amplía María Carolina Piña.
La ceremonia de entrega de los César, los premios a las mejores producciones cinematográficas francesas, se desarrollaba sin sobresaltos hasta que Judith Godrèche apareció en la escena para denunciar los abusos sexuales a mujeres, adolescentes y niñas en el cine.
¿Por qué tenemos que aceptar que el cine, un arte que todos amamos, se ha utilizado como subterfugio para un tráfico ilícito de jovencitas? Creo que es hora de que decidamos que las personas acusadas de violación no tengan el mando en el cine.
La actriz de 51 años había denunciado días antes las agresiones sexuales que sufrió por parte de Benoît Jacquot y Jacques Doyon, dos famosos directores de cine con los que trabajó cuando tenía apenas 14 y 15 años. En los César, Godrèche aseguró que su caso no es el único y llamó a no quedarse callados.
Ayons le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas.
Tengamos la valentía de denunciar lo que todo el mundo sabe. No interpretemos heroínas en la pantalla, revolucionarios o humanistas, para luego callar que un cineasta abusó de una joven actriz.
Judith Goodrich en 2024, Adèle Haenel en 2019, las casi 20 mujeres que han acusado al actor Gérard Depardieu parecen haber destapado una caja de Pandora de abusos en el cine, indignantes en la era post-MeToo. Contándolo, La Tournerie es miembro del colectivo 50-50, que trabaja en la lucha contra las violencias sexuales y sexistas en el cine.
Judith Goodrich tuvo el coraje de hablar, como Adèle Haenel antes de ella, y esto ayuda a liberar la palabra de las mujeres, de las víctimas de violencias, sobre todo cuando la industria les da la palabra oficialmente, digamos, como lo hizo durante la ceremonia. Y es muy importante crear espacios para hablar y también para escuchar y reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva sobre el tema de las violencias en el cine. Hemos dejado una gran libertad de acción a los directores durante muchos años. Eso sí está cambiando, pero queda mucho por hacer para cambiar los comportamientos de manera permanente.
El cambio ha tardado, pero está en marcha con nuevas leyes impulsadas por el Centro Nacional del Cine, CNC, que buscan proteger a los trabajadores del sector, jóvenes o adultos.
Desde 2020, con el activismo de asociaciones como el Collectif 50-50, el CNC en Francia ha puesto en marcha formaciones obligatorias de lucha y de prevención contra las violencias sexistas y sexuales. Las instituciones deben recordar a la industria que ya existen herramientas para luchar contra las violencias en los platos de rodaje. No es una cuestión de opinión, es un tema legal.
Tras la intervención de Judith Goodrich en los César, se han multiplicado los testimonios en redes sobre abusos sexuales en el cine francés.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la filósofa colombiana Angélica Montes Montoya.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está claro que nuestro siglo XXI será el de las grandes migraciones, no solo provocadas por conflictos bélicos, también los cambios del clima como sequías endémicas o graves inundaciones serán responsables de grandes flujos migratorios. Pero para nuestra invitada de hoy, la filósofa franco-colombiana Angélica Montes Montoya, fueron sus estudios los que la llevaron a instalarse aquí en Francia. Muy buenas tardes, Angélica.
Muy buenas tardes, Jordi, y gracias por esta invitación.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Cuando uno deja su país, siempre es temporalmente, pero esa temporalidad casi siempre se pereniza, ¿no? Fue tu caso, ¿no?
Sí, efectivamente, yo vine para hacer estudios, y los estudios de maestría me condujeron a los estudios de doctorado, luego a dar clases, y así se fueron pasando. A hoy, 20 años.
No está mal, ¿eh? Pasa no. El tiempo. 20 años no es nada, como canta el tango. Como escuchábamos en el reportaje, llegas a la filosofía un poco por casualidad, ¿no? Lo tuyo, decías, era la comunicación social. ¿Querías ser periodista, quizás?
Quería ser periodista de investigación. Ese fue mi sueño. Mis escasos recursos y la ausencia de una universidad que tuviera esa carrera pública ya me condujeron a la filosofía, pero bueno, a veces uno está no donde quiere, sino donde debe. Así que llegué a la filosofía.
Fue un descubrimiento para ti, ¿no?, la filosofía. No es un mundo fácil, de fácil acceso, ¿no?
Es un mundo difícil, sobre todo profesionalmente, porque también es un mundo donde la mayoría de los autores son masculinos y han logrado un posicionamiento bastante sólido. Y es difícil hacerse un huequito cuando uno es mujer y no logra justamente ajustarse a lo que los colegas del género masculino consideran que debe ser la filosofía.
Aparte de los problemas de género, ¿hay castas en el mundo académico de la filosofía?
Completamente. La filosofía es una disciplina muy, muy jerarquizada, ¿no? Está el maestro y está el discípulo. Y la mayoría de la gente muere siendo el discípulo de, y nunca le llega a ser, digamos, independiente en su pensamiento.
Quizás ese fue el caso de André César, que fue el maestro de Édouard Glissant, ¿no?
Totalmente de acuerdo, así es.
Bueno, Édouard Glissant se quedó siempre como discípulo, aunque ahora es considerado como un maestro. También por casualidad, Angélica, llegas a la Alianza Francesa para estudiar francés. ¿Qué es lo que te atrajo de la lengua francesa?
Otra feliz casualidad.
Los filósofos existencialistas, quizás, ¿no?
No, fíjate que lo que me interesó fue más bien el encuentro con una profesora en ese momento, Amalia Boyer, que empezó a dar un curso de verano. Ella era franco-colombiana y empezó a hablar de Deleuze, Guattari, Foucault, y eso me interesó. Eso fue muy un descubrimiento maravilloso para mí.
¿Cómo fueron esos años en la Alianza Francesa? ¿Años de descubrimiento también de una cultura, quizás?
Completamente. Fíjate que yo en escasos 6 meses ya podía hablar el francés. Y llevo 10 años tratando de hablar el inglés, pero me resulta más difícil.
Martín, es una lengua latina también, el francés.
Completamente
como la nuestra.
De acuerdo.
Eres doctora en filosofía política por la Universidad de París 8. Imagino que te llevó a la filosofía política tu compromiso político, ¿no?
Sí, siempre he tenido una vocación social desde que estaba en el colegio en Cartagena de Indias. Y esa vocación social, por eso quería expresarla a través del periodismo. Y luego encontré que a partir de las ciencias humanas podía hacerse igualmente.
Me contabas que no naciste en Colombia, sino en Caracas, en Venezuela, hija de migrantes colombianos. ¿Cómo viviste tú de pequeña ese trauma?
En realidad, mi familia, mis padres, como hoy muchos migrantes ilegales, viajaron a esa Venezuela que era como el paraíso del boom económico. Allá me tuvieron, duré poco tiempo, unos 3-4 años, y ellos volvieron al país, me declararon como colombiana. En esa época se podía, hoy en día creo que es más difícil. Así que yo creo que mi errancia física e intelectual está marcada también por ese hecho, ¿no? Porque yo abandono el primer lugar donde nazco, voy a Cartagena y sigo en ese tránsito migratorio e intelectual.
¿Cómo vivieron esos cambios tus padres? ¿Como un fracaso quizás?
Sí, porque ser inmigrante en un país cuando, digamos, no se tiene la legalidad requerida, complica todo, complica el trabajo, está la zozobra, el ser deportados de un momento a otro, eso dificulta la cotidianidad y, por supuesto, volver significó un fracaso. Cuando uno regresa sin haber logrado los objetivos que se había propuesto, obviamente uno lo vive como un fracaso, y así lo vivieron ellos.
¿Has realizado investigaciones sobre movilidad social? Tú misma eres un ejemplo de movilidad social, ¿no? Has superado el estatus de tus padres.
Completamente, sí. Mis padres eran analfabetos en el sentido en que solo hicieron hasta el tercer año, pero eran curiosamente muy, digamos, atentos a la educación de sus hijos y hicieron todo para que pudiéramos tener estudios. Mi madre se graduó de bachiller cuando yo tenía 25 años y yo la ayudaba a hacer las tareas. Fue muy lindo ese proceso donde yo la ayudaba justamente a hacer el bachillerato nocturno. Entonces eso fue un incentivo grande. Mis padres siempre nos inculcaron el hecho de que los estudios eran el mejor proceso de ascensión social.
En algunos países en Europa ese ascensor social está estropeado, no funciona ya. ¿Qué podemos hacer para que esa movilidad social ascendente funcione?
Bueno, lo primero es retomar un poco la corresponsabilidad entre las familias y los sistemas educativos, porque desde hace unos 20 años para acá la carga de la formación, no solo académica, sino también humana de los chicos y chicas, se ha dejado al sistema público. Entonces, cuando uno tiene un sistema público que se ocupa justamente de ofrecer entradas subsidiadas a la educación, pero no se tiene una familia que esté atenta justamente a que esos valores de civilidad sean también integrados en casa, es muy difícil que un proyecto político o una política pública pueda ser exitosa.
El problema es económico, muchas familias tienen que trabajar, los padres, los hijos también, eso es un grave problema. Hace quizás 50 años las madres no trabajaban todas, ¿no?
Bueno, en mi caso mi madre trabajaba y mi padre también, y estamos hablando de hace ya unos añitos, lo que significa que es más que todo, además de eso, que es una realidad, es también, digamos, la convicción de que qué queremos entregarle a nuestros hijos como herencia en el sentido de la comprensión de cómo debe ser un sujeto y un ciudadano productivo. a la comunidad, ¿no? Eso es, creo que si eso no se tiene en la cabeza por parte de los padres, no va a ser la escuela la que lo va a lograr con los hijos.
Vasto programa, ¿no? Llegar a eso, increíble. Si me permites, paradójicamente, a pesar de tu compromiso social, fuiste profesora de una universidad privada de ciencias empresariales, aquí en Francia, en París, el ESSEC. Tus alumnos que procedían en mayoría de clases pudientes, ¿no? ¿Eso no te situaba en una situación un poco extraña, sino incómoda?
Pues justamente era un reto porque se trataba de hacer comprender a esas chicas y chicos que venían de unas, digamos, unas clases sociales medias, altas y altas, de que el mundo era mucho más precario y complejo. Confrontarlos a las realidades políticas, sociales, culturales, sacarlos de sus zonas de confort. Para mí fue un ejercicio justamente de aportarle a la sociedad francesa que me acogió la necesidad de generar conciencia social a esas poblaciones.
Seguro que dejaste huella más de uno de tus alumnos, ¿no?
Eso espero.
Glissant estaba en contra de la universalización, ¿no? Todo el mundo es un título de uno de sus libros, el todo mundo. ¿Qué es ese todo mundo para Edouard Glissant?
Para explicar en términos sencillos, se trata de hacer comprender a la gente que el todo mundo está habitado por lo que él llama la creolización. La creolización es algo que ocurre a pesar de nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros estamos inextricablemente relacionados unos con otros, pese a que uno quiera alejarse y generar comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades de ricos, comunidades de pobres. Todo eso nos depasa porque somos sustancialmente sociables y necesitamos de esas relaciones, ¿no? Y esas, lo que él llama los rizomas.
¿De qué modo pueden ser útiles las ideas de Edouard Glissant para países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, con una fuerte componente afro?
Yo creo que es útil porque si bien Edouard Glissant, como es MSC, Fanon y tantos otros, cuestionaron el colonialismo de la época, en el caso de Edouard Glissant es un hombre optimista, que considera justamente que hay que vivir el sufrimiento de la colonización, comprenderlo, cuestionarlo, pero también sacar de ahí una fuerza para generar diálogos interculturales. Y creo que es importante porque en algunos países de América Latina, Colombia incluida, hay una corriente que tiende a generar cierres, ¿no? Como si entre afros habría que defendernos, entre indígenas hay que defendernos, y entonces se construyen enemigos. Los que no son afros, los que no son indígenas, entonces son blancos privilegiados o mestizos blancos privilegiados, y ahí se cierra el espectro del diálogo, y eso es justamente lo que menciona Edouard Glissant. No podemos cerrarnos en nuestras identidades atávicas.
Edouard Glissant vivió sus últimos años aquí en París y llegó a ser director del Correo de la UNESCO, ¿no?
Sí.
Un ejemplo de universalismo, quizás.
Es un ejemplo de universalidad, porque en filosofía el universalismo es una corriente que tiende a establecer que el mundo, para ser mejor entendido, mejor administrado, tiene que ser homogeneizado. La globalización es un ejemplo justamente del universal, ¿no? Para poder controlar el mundo, perder la incertidumbre, hay que tener control y hay que homogeneizar las cosas. En cambio, la universalidad piensa justamente que a pesar de todas las incertidumbres y diferencias, tenemos algo común, somos humanos.
Por supuesto, y espero que este programa sirva para hacernos más humanos todavía. Ya lo saben, tienen el libro sobre Edouard Glissant de Angélica Montoya, si no me equivoco. Ha sido editado en España por la editorial Herder, en español. Muchísimas gracias, Angélica, por habernos contado cosas tan, tan interesantes.
A ti, Jordi, por esta invitación. Es un placer acompañarte hoy.
Permíteme también que dé las gracias a Julien Leng y a Mathieu Leroy, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Cartagena, en Colombia también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.